Le decía que estaba llamando a nuestro móvil. Bueno, esta es la cortina, precisamente, que lo presenta y lo recibimos. Marcelo Tin Alonso, buen día, Tim, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
Bien, todo bien, con un día, digamos que agradable, por lo menos con sol, eso es agradable.
Sí.
Por supuesto que fresco, eso es lógico también, así que normal, digamos,
Sí, igual como vos decís, es muy lindo, por lo menos no se nota tanto viento, despejado. Yo creo que a la tarde va a estar como ayer, me parece.
Sí.
Muy lindo, Sí. Y de a poquito va levantando un poco la temperatura, a pesar de que ya comenzamos abril.
Sí, lógicamente, 21 grados vamos a tener hoy, así que sí. va a estar agradable realmente.
Sí.
Bueno, vos estás visitando a una persona realmente a la cual yo admiro.
Sí, ¿no? Totalmente.
Que es Claudio López.
Exactamente, como decíamos, comenzamos abril, mañana 2 de abril, y se cumplen 40 años de lo que fue Malvinas. Por eso vamos a estar con Claudio López, hablando con él, porque bueno, creo que es la persona, para hablar en primera persona, de lo que fue la guerra de Malvinas. Así que vamos a saludar a Claudio. Claudio, buen día.
Hola, buenos días.
Bueno, como decíamos, 40 años ya de lo que fue Malvinas, ¿no? Un recuerdo, sobre todo ustedes que fueron combatientes, que estuvieron en el lugar, que no se borra nunca, ¿no?
Sí, en realidad nosotros, como veteranos de Malvinas y combatientes, la mayoría, no nos cambia nada los 40 años, siguen siendo lo mismo, así el año que viene sean 41, es lo mismo. Tiene mucho significado. Lo que sí nosotros siempre intentamos es de que la gente se tome un minuto, sobre todo el 2 de abril, ni antes ni después. Y recuerdo todos los soldados que estuvimos en Malvinas, por el honor, la valentía de que defendimos nuestro territorio ante la invasión de Inglaterra, que estaba apoyada por grandes potencias.
Uh-huh.
Y que a su vez, esas personas que lo recuerden, que puedan transmitirlo a sus hijos, a los más pequeños, para que les digan el honor. Así como se recuerda y se comenta mucho la valentía y el honor de los soldados de Ucrania ante la invasión de una potencia, nosotros también tuvimos ese mismo honor y esa misma valentía para defender nuestro territorio. Que a la larga siempre tenemos esperanza de que podamos recuperar las Malvinas, porque es nuestro territorio. Y el hecho de transmitir a los más chicos, enseñarles de la defensa de nuestra soberanía, que eso es muy importante para un país, y no olvidar jamás.
Bueno, y digo, además de la guerra, ¿no? Después que terminó la guerra, yo a veces digo que fue otra guerra, ¿no? Con ese proceso que se habló de desmalvinizar un poco, ¿no? De ocultar, ¿no? Eso también cuesta, ¿no? Y de a poco se va venciendo.
Hay dos etapas. La primera etapa de la democracia, creo que el hecho de haber recuperado la democracia fue muy importante para todos. Entonces eso tapó un poco lo de Malvinas. Y a medida que pasaron los años, siguió igual. Hubo, y en la actualidad hay algunas intenciones de lo posible de recordarlo siempre, pero llegado el momento uno se da cuenta de que hay otras prioridades, y siempre estamos nos dejan de lado. Pero bueno, lo más importante para nosotros es que seguimos con lo mismo de siempre, que es inculcar a los chicos, sobre todo en los colegios, que es donde más nosotros vamos y nunca lo vamos a dejar de hacer. Ahí es donde nosotros apuntamos siempre.
Bueno, y Bolívar siempre recuerda, está la plazoleta, está el monolito a los héroes del Belgrano, está la escuela secundaria 5 Héroes de Malvinas, el comedor de la escuela agraria también lleva su nombre, y hay un trabajo que hicieron los chicos, digo, eso también ayuda, ¿no?
Sí, esos reconocimientos son muy importantes, ¿no? Porque siempre hay un lugar donde la gente pasa y lee y se interioriza a ver a qué se debe eso. Pero sí, lo que por ahí vemos es que en los actos, por ejemplo, el 2 de abril, a mí no me avisó nadie si hay un acto, nada. Pero bueno, como ya sé que esto va a suceder, nosotros ya año tras año nos organizamos para ir a otras ciudades donde nos invitan siempre. Y bueno, tal es así que nosotros hoy, a la tarde nos vamos para General Alvear, donde nos esperan para hacer la vigilia, y hasta el día 3 de abril vamos a estar ahí. Pero bueno, no sé, es así, y bueno, lo aceptamos, y ya sabemos que en ese caso con los gobiernos no podemos contar mucho, y lo hacemos exclusivamente en las escuelas.
y en lo personal, una reseña de la guerra, donde tocó, digamos, lo contaste en primera persona.
¿Verdad? Sí, en ese momento estaba haciendo el servicio militar obligatorio en la base naval Puerto Belgrano, que es una ciudad, una base que está cerca de Bahía Blanca, en el sur de la provincia. Estaba en Infantería Marina, en la Compañía de Ingenieros Anfibios, y el día 7 de abril nos subimos a un vuelo que nos llevó hasta Río Grande, y al otro día, el 8, estuvimos en Malvinas. En un primer momento estuve en Puerto Argentino, cumpliendo tareas de logística, y el día 2 de junio me mandaron a primera línea a Monte Tomblea. Y ahí estuve hasta el día 14, que finalizó la guerra, el combate a las 9 de la mañana.
Bueno, supongo que difícil, ¿no? ¿Cómo se va digeriendo con los años esa experiencia?
Y uno va cambiando, empieza a ver las cosas de otra manera. Cuando volvimos a los 19 años, más allá de que había muchas cosas que me parecían que ya había pasado, mi adolescencia había terminado con Malvinas, y empecé a vivir las cosas de otra manera, le resté importancia a muchas cosas, y digamos que crecimos de golpe, y empezamos a entender que tenemos que disfrutar el día a día, porque hace 40 años que nosotros tranquilamente no podríamos haber vuelto, que uno lo tiene que, digamos, y pensar que fue una suerte, por llamarlo de alguna manera, o que no nos tocó en ese momento. Entonces, lo vivimos de la mejor manera posible, para disfrutar y estar con nuestras familias.
Por supuesto, con mucho respeto lo pregunto, digo, ¿te viste cerca de la muerte?
Sí, el último día en el que empezó el combate, de las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana, que estuvimos combatiendo en Monte Tomblón, y bueno, y las demás personas que estuvieron en Malvinas también, porque compañeros míos que no estuvieron en combate, recibieron un fuego de artillería durante muchos días. No era que solamente había combate en los cerros o en los montes. El bombardeo de la aviación y de la artillería en su momento y de los barcos era continuo. Esa gente también sufrió mucho.
Bien, Flavio, como vos decís, siempre tratar de inculcar, sobre todo en las escuelas, ¿no? En los chicos, que creo que es lo más importante. A veces por ahí se habla mucho de historia, y a veces la historia argentina como la dejamos un poquito atrasado o de lado, y creo que es lo más importante, ¿no?
Creo que la historia hay que inculcar, ¿no? No podemos dejar de lado este tipo de hechos porque, digamos que es una guerra en la era moderna de nuestro país, que también es cierto que, digamos, fue lo que nos devolvió la democracia, el hecho de haber sufrido una derrota, mal que nos pese fue así, porque uno no puede imaginar qué hubiese pasado si... No digo haber ganado, sino el hecho de haber llegado a un acuerdo, simplemente a lo mejor nos hubiese costado sacar de una dictadura. Uh-huh. Pero sí el hecho de la enseñanza en los colegios, porque la mayoría, imagínate que hay una persona que tiene 45 o 46 años, esos son los únicos que se pueden acordar, de ahí para abajo es más difícil. Entonces, por eso hoy decía que hay que inculcar y enseñar a los chicos lo que pasó en la guerra. Sobre todo que una posibilidad es que estamos nosotros para poder contar.
No, y además, digo, le están contando esto a chicos de 17, 18 años, que quizás muchos de ustedes a esa edad, o prácticamente en esa franja de edad, estaban con un fusil en la mano.
Exactamente. Ayer fue un colegio de chicos de 16, 17 años, y eso le contaba, ¿no? Que esa edad, cuando ellos tenían 17, yo había sido sorteado en mayo del año 81. Y bueno, y parece mentira, uno lo ve y no puedo creer que a esa edad haya estado... casi en una guerra, ¿no? Y por eso yo trato de que ellos lo vean de esa manera, que se imaginen.
¿Es usted parte de la rendición?
Nosotros cuando se termina el combate regresamos caminando hasta Puerto Argentino, que era alrededor de 7, 8 kilómetros, más o menos, creo que es eso. Y estuvimos en Puerto Argentino hasta que empezaron a recibir órdenes de cómo teníamos que proceder para cuando llegaran los ingleses. Sí. Y de ahí estuvimos prisioneros en un colegio, y después trasladaron al aeropuerto, y después de vuelta otra vez a la ciudad, y cuando se cumplió la semana, nos embarcaron en la Almirante Grisa, que era el Tancayelo argentino, y de ahí hasta Ushuaia.
¿Volviste alguna vez a Malvinas?
Sí, en el año 2015 volvimos dos compañeros de acá de Bolívar, uno de Las Flor y otro de Deró, y bueno, fue una experiencia bastante linda, ha cambiado muchísimo Malvinas de esa época ahora, pero bueno, digamos que no, nos costó encontrarnos con los lugares, creo que la memoria nos jugó una mala pasada, pero bueno, con el correr de las horas fuimos encontrando nuestro lugar, nuestros caminos, y la verdad que nos hizo muy bien.
Pero más allá de casi bien, digo, debe ser fuerte también, ¿no? Estar usando el suelo en esta situación, digo, ¿no?
Creo que una de las cosas que más nos impactó, haber llegado al lugar donde habíamos combatido, y todavía se ve los impactos de las bombas y de los morteros, y no podíamos creer cómo en ese lugar podemos haber sobrevivido. La verdad que nos impactó muchísimo eso. El hecho de saber que en ese momento las explosiones eran no más distantes de 6, 7 metros y que realmente no se nos sucedió ninguna herida.
Claudio, muchísimas gracias. Por supuesto, siempre la admiración y respeto a todos los combatientes, no solamente de Bolívar, sino de todo el país que estuvieron en la guerra. Y bueno, está bueno que sigan dejando el mensaje, ¿no? Que creo que lo que va a quedar y lo que más sirve, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a usted por recordar, y bueno, les pido eso a toda la población, que se tomen un minuto y que piensen lo que hicieron esos soldados malvinos, todo lo que dejaron, que no fue en vano, y que por favor también traten de transmitirlo a sus más pequeños. Gracias.
Gracias, sí. Bien, Jorge, pasaba la palabra de Claudio López.
Sí.
Estamos ya prácticamente a poco mañana de celebrar un nuevo aniversario, conmemorar un nuevo aniversario de Malvinas, y como dice Claudio, ¿no? Recordarlo, reflexionar sobre lo que fue la guerra y dejar enseñanza sobre todo a los más chicos para que estas cuestiones no vuelvan a pasar, más allá del contexto de los años 70, de la dictadura y todas estas cuestiones que por ahí también influyeron. Bueno, me parece interesante el testimonio de Claudio, como decíamos, y como contó él, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
En el terreno, en combate, bueno, y como decía él mismo, ¿no? Hoy cerca de la muerte, ¿no? Es una guerra, uno, la verdad que no sabe lo que puede pasar, así que bueno, era interesante tener ese testimonio previo a lo que va a ser el 2 de abril. Justamente, bueno, acá yo decía que no solo habían invitado al acto, es mañana a las 10 de la mañana, vas a saber que va a haber una vigilia a partir de hoy a la noche, acá en el centro cívico. El acto va a ser mañana a las 10 de la mañana en la plazoleta, que está ahí en el estadio municipal.
Sí, 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 por supuesto. Tim, ¿qué edad tenías en 1982?
Mira, justo cuando veníamos a hacer la nota, íbamos hablando con el gallego, si me acordaba de cuando volvieron los soldados a Bolívar, que los pasaron en el autobomba, me decía el gallego, yo tenía 7 años.
Ajá,
mira vos. O sea que, recuerda mío, yo me acuerdo ver en la tele cuando se hacían las jornadas solidarias para enviarle cosas a los soldados, que la mayoría no llegaban, además, y toda esa cuestión, me acuerdo de Galtieri saliendo al balcón, si quieren venir que venga, que le daremos batalla, tengo ese recuerdo. Después, bueno, estudié historia y bueno, y me inscribí un poco más en la cuestión, pero eras pequeño, tenía 7 años, ¿no?
Claro, eras muy chico, no, yo sí. yo tenía 23,
claro.
Hacía en el 79 hice la conscripción.
Claro, estuviste cerca de haber quedado por lo menos en reserva, ¿no?
Sí, sí, porque no? Sí, era la próxima tanda que llamaban, era a mí. Yo ya claro. Estaba viviendo acá en Bolívar porque me había casado un año antes, en el 81. Y realmente, o sea, cada vez que pienso en Malvinas o hablo de Malvinas, tengo tantas sensaciones encontradas internas, como ganas de llorar, bronca.
Sí.
En fin, me acuerdo de esos días, me acuerdo, yo estaba en el campo cuando fue la mañana en la cual anunciaban por radio que habían recuperado las Malvinas, las Islas Malvinas. Me acuerdo de la explosión de alegría de ese momento. Me acuerdo del estupor de mi suegro, por ejemplo, ¿no? Como diciendo, cuidado, esto no es tan bueno.
Sí, sí.
Él, evidentemente él se la veía venir con la edad que tenía, él sabía más que yo, ¿no? Pero bueno, claro. En ese momento el sentimiento era un sentimiento patriótico de alegría, digamos, y demás. Y después, bueno, todo lo que yo te estoy comentando anteriormente, ¿no? O sea, el tema del sentimiento de bronca, de llanto, de dolor, de... terrible. Realmente, sí. Ya te digo, cada vez que se habla de Malvinas... Yo, internamente es como que el estómago se me revuelve, ¿viste? Sencillamente sí, por todo esto,
tema,
¿no?
Además es un tema muy, no digo de, no, no sé que sea actual, pero es muy reciente. Entonces, como vos decís, con 23 años, hasta inclusive yo con 7, que me acordaba de esos flashes por ahí, es todo muy, es lo que nos permite la historia reciente, ¿no?
Claro.
Tenerlo, y sobre todo tener, por ejemplo, gente que la pueda contar, eso también, ¿no? Porque una cosa es leer un libro, pero una cosa es que tengamos acá a dos cuadras a Claudio López,
sí, sí.
Y a otros excombatientes que también hay en Bolívar, y que te cuente que estuvieron ahí, al lado de una bomba, estuvo un Claudio, que pasó muy cerca una granada, una estación, una... un pedazo de granada en el casco, bueno, cuestiones que vos decís.
Sí.
Entonces eso te genera esas situaciones que vos decís, ¿no? Porque te lo está contando alguien que estuvo ahí, ¿no? Ese,
claro.
No,
claro.
Eso tiene un valor agregado que es muy fuerte también, ¿no?
Por supuesto, yo no me quiero ni imaginar siquiera lo que puede sentir una persona estando en el frente de batalla y por primera vez ver a alguien, a un compañero que lo matan. ¿Cuál es el sentimiento que puedes llegar a tener? ¿No? De golpe y porrazo, tu compañero que está al lado tuyo recibe un balazo, recibe una granada o lo que fuese y cae muerto. El impacto debe ser terrible.
Esa experiencia, y por ahí no lo quisimos hacer tan drástico al relato.
Sí, sí, lógico.
Porque la idea es recordar y que la gente reflexione lo que fue la guerra y demás, pero bueno, Claudio tuvo esa situación, digamos. Así que imagínate, no sé, la verdad que es muy difícil cómo seguir.
Claro.
Sabiendo que tu compañero de al lado falleció, que te pasó una bomba o una granada por al lado, al otro día de vuelta, sentir todas esas cuestiones de estar en el medio de una guerra, ¿no?
Sí, son situaciones muy difíciles. Por eso yo a veces cuando se habla de diferentes temas y se opina de diferentes temas, respeto mucho a las personas que vivieron ese momento, ¿no? Que vivieron la época y que estuvieron en diferentes sectores. Porque me parece que son opiniones mucho más válidas que alguien que hoy con 18 años, con 20 años puede decir, sí, pero yo tal cosa, sí, porque lo leíste, pero una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo, son dos cosas completamente diferentes.
Y el tema que hoy por ahí los pibes que se sienten por ahí, está bien, uno a veces a los 18 años no tiene o no se pone en situaciones que los chicos están tan se muestran tan superados que dice pero una guerra, pero cómo no va. Realmente cuando te cuentan los que estuvieron ahí estas situaciones, decís, no es así.
No.
Por eso está bueno que vayas a las escuelas, que expliquen y que digan, porque realmente muchas veces los pibes, a todos nos pasó en su momento cuando era mejor, que a veces no tomamos dimensiones o del peligro de ciertas cuestiones, pero parece que estos testimonios son invalorable, no tiene precio, digamos, y siempre están predispuestos, además, los chicos de Bolívar a ir a todas las escuelas. Claudio tiene que ir a la agraria, iba a la escuela 1, bueno, y así sucesivamente, digo, así que eso también es invalorable.
Sí, por supuesto. Aparte, el problema, ¿sabés cuál es? Cuando hay tendencia en la información.
Claro,
o sea, cuando se educa con tendencia.
Exactamente.
Las cosas son como son. Después vos podés hacer tu análisis de la situación, pero hay que ponerse en el lugar, en la historia en la cual te están contando, y decir todo, lo bueno y lo malo.
Sí, hay que ponerse en el contexto y contarlo, claro, tal cual. Después uno sacará sus conclusiones o buscará más información si le parece necesario.
Claro.
Pero uno tiene que ser un relator, digamos, cuando habla de esas cuestiones. No tiene que ser un juez. Uno tiene que ser un relator, un intérprete de lo que pasó. Después cada uno tomará partida o verá cómo lo analiza, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo por eso, sobre todo yo esto lo recalco mucho con el tema de los militares.
Claro.
Lo recalco mucho con este tema. ¿Por qué lo recalco mucho con este tema? Bueno, porque de casualidad llamémosle de esa manera, por la edad que tenía, yo estuve de los dos lados. ¿Qué quiere decir de los dos lados? Fui un civil, con, imagínate que yo en el 76 tenía 17 años, empezaba a salir, y seguí saliendo a los boliches, a tomar algo, a bailar, y tal, así que como civil viví lo que fue la represión militar. Y después en el 79, cuando hice la colimba, lo viví siendo asistente del intendente del Hospital Militar Central. Sevilla se llamaba. Yo llevaba a los hijos a la escuela y a la señora a un lado, al otro, lo que fuese. Iba con mi auto, iba de civil y con el pelo largo. O sea, yo cuando una vez que juré la bandera, el 9 de julio de 1979, después no usé más el traje militar. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad.
Mira.
Entonces, por eso te digo, la viví de un lado y del otro. Del lado civil, dos veces estuvieron por meterme adentro. Que me salvé de casualidad. Siempre cuento esa historia, así que no la voy a repetir ahora de vuelta. Sin tener nada que ver, por supuesto. Desde ya. Lo único que hacía era ir a bailar. Pero bueno. Y del otro lado, ya te digo, esta situación de estar siempre permanentemente atento, porque bueno, nunca sabías dónde podía venir el ataque.
No, claro.
Entonces, es muy complicado.
Por eso digo, hay que situarse en el contexto, ¿no? Es fundamental, si no, no es difícil entender muchas cuestiones, por eso digo, sí, y hablar. Así que bueno, tenemos eso, así que mañana por ahí la gente que quiera acompañar el acto, justo es feriado inamovible el 2 de abril.
Sí, por supuesto.
Así que bueno, pueden acompañar al acto a los excombatientes.
Y tratar en cierta forma de ponerse en el lugar, ¿no? Y en situación.
Sí, claro. De hablar.
Por supuesto. Bueno, Tim, ¿nos encontramos en cualquier momento?
Sí, sí, porque después, bueno, la verdad que tranquila la mañana, la semana ya... bajó la burbuja de la cooperativa, de las elecciones, veremos qué pasa en unos días, nada más el 14, así que el resto tranquilo en la ciudad, con una linda mañana.
Exactamente. Un abrazo.
Abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.